personas que se ponen chipil porque este hermoso programa no sale. Bienvenidos a esta nueva entrega de Chip Historia Corta, 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 Corta. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de conspiración que ustedes mandaron y que me generaron curiosidad. Una me creó mucha curiosidad y ya se las voy a compartir. Vamos a empezar con esa porque me pareció muy charro, muy raro, una cosa voladísima. Y lo peor es que no es una teoría de conspiración, es algo existente, es algo que puedes buscar en internet, que sí es real, que está registrado. Ya les voy a contar qué es. Resulta que hay una religión que se llama el pastafarismo. ¿Y qué es el pastafarismo? El pastafarismo o el pastafarianismo es una religión del monstruo espagueti volador. O sea, ese es el dios. El monstruo espagueti volador es el dios del pastafarismo. Es como un tipo de contracultura que está en contra del creacionismo. Lo que hace esta gente es crear el pastafarismo para como que no seguir los cánones religiosos comunes y poder como imponer sus propias creencias. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, escuchaba yo en un podcast que el pastafarismo fue creado porque la gente no podía tomarse sus fotos como querían para la cédula, para el carnet de conducción, el pase, bueno, todas las cosas. Y que esta gente dijo, bueno, nosotros queremos tomarnos de estas fotos, pero las queremos como nosotros queramos. Y resulta pues que se creó el pastafarismo como ese tipo de contracultura hacia el creacionismo. Y esta religión lo que hace es que le brinda como unas facultades a las personas para que gracias a su libertad religiosa puedan ejercer esta libertad de expresión al mismo tiempo. Entonces usted busca como los carnets de la gente con el pastafarismo y es gente con un colador de espagueti en la cabeza. Pero hablemos de este dios. Según el pastafarismo es una pasta con albóndigas, con ojitos. Eso es el pastafarismo. Usted puede buscar en internet como ¿qué es esa mierda? Y ahí le va a aparecer. Entonces esa contracultura lo que busca es como que se crean nuevas libertades para las personas que no son cristianas ni católicas y dicen, bueno, en mi religión está permitido tomarnos, es parte de nuestra cultura, tomarnos la foto del carnet, de la cédula o de lo que sea pues allá gringo con este colador en la cabeza porque eso es parte de nuestra religión. Lo berraco es que aparte de esto, esta gente viste como piratas. Entonces es como una así como muy de pirata con el colador en la cabeza. Es que se me olvida mucho la palabra colador, o sea, es que es tan poco común que digo como que tiene que ver un colador con la cabeza en una foto, no tiene nada que ver, pero esta gente incluyeron todo eso. Entonces también está aquí es que el evangelio del según el monstruo espagueti volador y es un texto sagrado, o sea, todo eso es inventado y todo esto es una contracultura que es creada como para poder la gente ejercer su libre expresión. Me parece una bacanería, pero sí me parece muy curioso como que este señor que se llama Bobby Henderson, muy volado, y sacar toda esa contracultura y para poder como ejercer su libre expresión, o sea, es bonito. Y además tienen un desfile que es en las festividades pastafaris. Esto es que el tercer domingo de abril, o sea, ya casi usted, persona, puede celebrar el festival pastafari. Pero yo lo que pregunto es, ¿eso se verá en Colombia? Y en este festival tienen como un poco de, pues como de cosas como de piratas, porque también está muy unido el pastafarismo con los piratas. En esta celebración también tienen búsqueda de tesoros, se visten como piratas. O sea, es una mezcla como de cosas como muy chéveres, como que ay, juntemos todo esto que nos gusta y con eso hacemos nuestra propia religión para poder imponer nuestra libertad de expresión ante esta gente, ante el Estado. Por ejemplo, uf, me parece muy bacano, me parece muy chévere también como buscar esa creatividad, pero me parece como que curioso. O sea, si lo veo como secta, raro, pero si lo vemos como una expresión de la individualidad y una expresión como de tu ser más auténtico, genial, genial. Esa es nuestra primera teoría de conspiración. No es una teoría de conspiración en sí, pero una amiga que es que, parce, lo más volado que yo he visto es el pastafarismo. Y yo ya lo había escuchado en un podcast y yo también dije como que, güey, esto sí está raro, esto sí está raro. Pero vamos con las otras teorías de conspiración que más a ustedes les llama la atención o dicen como, güey, como que puede que sea verdad. Aquí está la de mi amiga, por ejemplo, jajaja, no es del todo una teoría, es una religión, el pastafarismo, what the fuck. está muy bacano. Si quieren, buscan pastafarismo en internet, ven las fotos de los festivales, ven las fotos del tipo de documento que se toma la gente. Chévere, chévere. La de Pauli, de Paul McCartney, ¿qué les pareció a ustedes la teoría de Paul McCartney de que sí se murió? Puede ser verdad. O sea, a mí me pareció cool y me entretuvo mucho escucharla de parte de Paulina, estuvo bacana. Dice otra persona: para mí no es creíble que el hombre haya llegado a la luna muchos años sin regresar. Sí, yo lo dije en el podcast, me parece como muy extraño, como que ¿por qué? Pues, ¿será que sí es un montaje simplemente por sentir que ganamos una batalla? Yo no sé, los gringos están locos. Dice otra persona: la USA, o sea, Estados Unidos, es el diablo del planeta. Se hacen los sufridos con todas sus tragedias para luego salir ganadores. Fuerte, 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 porque pues es como un secreto a voces respecto a la cultura gringa, que a ellos como que por tener el poder y el control, muchas veces como que no les importa ni su misma ciudadanía. Ahí está la del 9-11, hay una teoría muy fuerte de conspiración donde se asegura que ellos mismos hicieron eso para poder invadir esos países donde ya tienen esa guerra montada. Dice otra persona: las redes sociales nos están diciendo cómo pensar y no dejando que la vida nos afecte con profundidad. Esto tiene su drama, porque yo siento que... yo, amante de las redes sociales, a mí me gusta la dinámica. Estaba viendo que hay una teoría que dice que lo que nos rodea es lo que somos. Entonces el algoritmo es tan inteligente y tan brillante y tan impresionante que ya sabe como que vos qué figuras políticas seguís, vos qué posturas tenés frente a muchas cosas, y que de esa misma forma como que te rodea de eso para mostrarte como lo que a vos te gusta, te muestra como la gente que está de acuerdo contigo. Por eso ya no se ve casi como que... pues en Twitter sí se ve las peleas como de gente que no está de acuerdo, sí. Pero más que todo cuando a usted le salen comentarios como que en el feed y te aparecen como en el inicio y así, son cosas que tienen que ver con lo que tú piensas. Y esos comentarios ya es porque alguien que piensa como tú atacó a esa persona que no tiene ese mismo pensamiento que yo, o que está tirando hate, o que tiene una opinión totalmente diferente a la tuya, y que por eso ya te apareció en tu inicio. Eso te da la idea de que la gente que está a tu alrededor piensa como tú, y cuando ya en la vida real te encuentras con personas que piensan totalmente diferente, usted dice como que esta persona, ¿por qué piensa así? Porque tiene esas creencias tan extrañas, porque puede ser hasta antiderechos, y usted es como que, uy, esa persona, ¿dónde se salió? O sea, ya nadie piensa así, pero es porque tú y el algoritmo y el internet te han hecho pensar que todo el mundo piensa como tú, y que todo el mundo es tan pro vida o tan pro aborto como tú, o que todo el mundo, o sea, es muy heavy, porque... podemos pensar que sí hay una simulación que nos está haciendo creer que vivimos de una forma como auténtica, sabiendo que solamente somos como una parte de la masa total. O sea, es increíble. Es increíble pensar cómo las redes sociales nos han cambiado tanto como personas, y que ya no tenemos como unos criterios claros. Porque, por ejemplo, antes ese poder lo tenía solamente, por decir, como las telecomunicaciones principales de cada país, que en el nuestro sería como RCN, Caracol. Esas vueltas, y esa gente era la que se encargaba de decir como que esto está bien, eso está mal. La gente como que tenía posturas muy claras frente a cómo era, y el que era diferente era muy poquito. Por ejemplo, pensando como en la toma del poder de la derecha en el país, que llevaba tantos años siendo la misma, y para muchas personas eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al país. Y bajo esos sesgos, esa es la palabra que estaba buscando, sesgo de confirmación, sí, es el sesgo de confirmación, donde usted cree que todo el mundo piensa como usted. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias, hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a las posibles alternativas. El sesgo de confirmación es eso que yo tenía las ganas de decir desde hace rato y no era capaz de decirlo, pero lo que te hace creer es que todo el mundo piensa como vos, y que en las redes sociales todos somos amiguitos porque todos pensamos igual. Y así cada algoritmo se cuadra para que tú creas que sí, que todos tus amiguitos son iguales que tú. Pero es muy, muy volado esto, pensando que hay gente que sí piensa o que tiene una definición de derechos diferente a uno, y que Hay gente como ellos, o sea, es increíble. Póngase a pensar, usted podría estar escuchando este podcast por error y decir como que hay gente que piensa como este man así de volado y de asqueroso, sí. Y aquí hay gente que está escuchando este podcast y asimismo va a haber gente que está de acuerdo con lo que vos pensas, o sea, demasiado volado. Bueno, ese sesgo de confirmación lo tenían como las entidades principales de telecomunicaciones del país y la gente pensaba lo mismo. Y la gente que pensaba de diferente, si era como que, güey, esta persona es totalmente loca, es totalmente radical. O sea, las posturas eran mucho más radicales en ese sentido. Y qué tanto también, ya volviendo al mensaje de la persona que mandó, qué tanto ya se perdió la profundidad frente a las conversaciones y frente a los amigos y frente a las personas que nos rodean, porque todo está en las redes, también con el contenido como que no genera nada, sino que simplemente es contenido que me gusta. No voy a criticar, porque muchas veces también he querido que Chipil Podcast sea simplemente diversión, cotorreo, conversación, chistecito, o sea, me gusta mucho eso, y cuando estoy con alguien más es de las cosas que más disfruto, porque me encanta reírme, me encanta todo eso. Y el contenido de valor, yo creo que también está muy dado a analizar como que todo tiene que tener valor, todo tiene que significar algo, todo tiene que generar algo, todo tienes que aprender, ¿no? Hay cosas que simplemente son. Y eso me gustaría que fuera este podcast, por ejemplo. A veces puede ser como que muy profundo, muy volado, o a veces puede ser solamente chiste y solamente como que una conversación de amigos, porque eso es lo que somos y eso es lo que yo he querido generar en ustedes todo este tiempo. Las redes sociales, ¿qué tanto nos influyen? ¿Qué tanto influyen las conversaciones que tenemos? La gente sí pierde su profundidad con amigos. Tengo amigos con los que me gusta compartir de forma profunda y sé qué conversaciones puedo tener con ellos. Y hay gente que es totalmente como que superficial la relación con ellos y solamente soy como que, ah, bueno, sí, mira este meme, mira eso tan chistoso, nada profundo, solamente como que lo básico. Y así me he ido relacionando todos esos años de mi vida. Y me parece muy curioso eso. ¿Será que sí se perdió la profundidad de las conversaciones? El que me conoce, el que sabe y el que ha venido a mi casa sabe que me encantan las conversaciones profundas, que siempre trato de saber cómo te sientes de verdad. Y me parece muy chimba también como que ustedes allá en casita, que ustedes allá en casita también como que se cuestionen qué tanto estamos teniendo conversaciones de lo que se está hablando en internet y de lo que se está haciendo en internet. ¿Y qué tanto estamos teniendo conversaciones profundas sobre los que siente nuestra gente, sobre cómo se sienten, sobre qué los llena, qué los hace felices? Como cositas básicas que la verdad son los que más llenan a las personas. Les dejo ahí pues esa anotación sobre cómo nos relacionamos. Vamos con otra respuesta de las teorías de conspiración. Me estoy yendo por las ramas, sí, porque este es un espacio para eso, un espacio para mí, para compartir con ustedes, pero les quería contar otra cosa. Resulta pues que este episodio no salió en el momento que tenía que salir. ¿Por qué? Porque tenía una sorpresa. Tenía varias sorpresas para ustedes y pensé que íbamos a tener como algo muy relevante en el podcast, que nos iba a subir mucho, que íbamos a tener como un alcance muy grande, y estaba muy esperanzado con eso y entonces estaba como concentrado en eso. Y como tengo TDAH, toda mi energía estaba totalmente en eso. Puede que no estaba haciendo nada con relación a lo que se iba a crear, pero al mismo tiempo eso me bloquea para hacer otras cosas. Ni siquiera haciendo nada, solamente preocupado por eso. Y dije, cuando tenga la noticia, voy a sacar el episodio del podcast y les voy a lanzar el spoiler ahí de una. No se dieron las cosas. Hasta el momento no se han dado las cosas. No sé si de pronto esto puede cambiar de aquí a la otra semana. Pero era un invitado increíble, un invitado de dos grande, un invitado que ustedes dirían como, pues, pucha, Fred, ¿cómo hizo eso? Iba a ser. Pero las cosas no se están dando, no están fluyendo, no voy a obligar nada, simplemente voy a dejar que todo fluya. Por eso estaba como tan postergando este pedacito que es de nosotros, estas chip historias. Lo otro es que también se viene un rebranding de Chipil Podcast, vamos a cambiar la imagen. Entonces también estaba como que, uy, cuando tenga la imagen nueva voy a sacar esta semana ese episodio, las chip historias, y todo va a ser felicidad porque les voy a mostrar algo nuevo ya que no está saliendo lo otro. Todo pasó así y lo postergué, y hoy que no fui a trabajar porque estoy muy enfermo del estómago, dije, hoy tengo que dar la cara, tengo que darle la cara a mi chip escuchas, tengo que darle la cara a mi gente y ya. Por eso estoy haciendo este episodio este día y creo que va a salir tal cual. Voy a cortar solamente como los errores más grandes y ya. Vamos con la siguiente historia. Aquí les dejo a ustedes la primicia de lo que estaba pasando con este proyecto y que seguimos pues No importa si no tenemos invitados súper famosos, pero seguimos. Bueno, por aquí otra persona dice que el COVID lo dejaron escapar para mermar la población mundial y pronto sacarán otra cosa. Genera mucho temor por el sufrimiento que pudo haber causado en muchas personas el COVID. Yo personalmente la pandemia la viví de una forma muy tranquila y muy, pues muy agradable. Fui muy bendecido en ese sentido, pero hubo gente que la sufrió mucho. Y como que tener a la muerte tan cerca igualmente es un miedo que mucha gente pierda sus cosas, que pierda sus oportunidades, que pierda todas las cosas maravillosas en las que se tiene cierta libertad y que con el COVID no se pudieron hacer. Entonces sí, me parece como preocupante que lancen otra cosa, que haya otra enfermedad por ahí, que haya otra... Increíble, o sea, me da mucho miedo. Hay una película que se llama Nope. Y esa película yo ya creo que se las había recomendado y trata de una invasión extraterrestre. Trata de una invasión extraterrestre muy diferente. Y yo siempre, ya todo el tiempo estoy rayado como que en este momento puede que esté pasando algo que ni siquiera el ser humano pueda percibir y nos vaya a matar. O sea, nos vaya a matar mañana, hoy mismo, al ratito. Con ese pensamiento de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, que haya otra nueva enfermedad y que nos vuelvan a encerrar o que sea peor. Si es como volver a Vietnam, como que ay, los recuerdos de Vietnam, ahí están. Este nos lo mandó una persona que ya participó en este podcast. Dice, la élite o el nuevo orden mundial exterminará toda la humanidad y los que no lo permitan los esclavizan. La epidemia zombie no es coincidencia. Dinero, poder, dinero, poder, dinero, poder. Buscarán controlar nuestras mentes. Eso sí, hay gente muy hippie, pues respeto total. Me parece muy válido también como que lo veamos así, que el mundo material no es tan importante, que lo más importante es nuestra alma, nuestras convicciones, nuestras creencias, o sea, como lo que somos, lo que creemos, eso que nos llena. O sea, todas esas cosas es como lo esencial. Y pensar que las élites siempre nos quieren dominar por el dinero y por el ser y por el tener y por todas esas cosas... Es como que una forma de control muy simple y que a la final todos necesitamos para poder sobrevivir. O sea, es muy increíble. Es como alguien decía, dizque, ¿cómo puede ser que nosotros, nuestro líquido vital, o sea, el agua, lo usemos para nuestros desechos? O sea, que eso no tiene sentido. Cuando vamos al baño, o sea, con nuestra agüita potable, botamos desechos. O sea, que el que creó eso... Ese es el primer Illuminati reptiliano del mundo que dijo, uy, qué buena idea, para que esta gente se quede sin agüita. Bueno, esas fueron algunas de las teorías de conspiración, ahí yo le sumí unas cuantas más, hubo por ahí como unas reflexiones muy extrañas, si ustedes algún día han hablado conmigo van a saber que... Esto es totalmente real, o sea, yo sí soy esta persona. Los quiero mucho, ahí disculpan pues el retraso y ya, muchísimas gracias por escuchar este pedacito, lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos esta semana con el episodio, se los voy a spoilear porque ustedes son los más fieles, ustedes son los reales, los que no mienten, así que va a ser sobre la muerte. Pendientes porque se viene con una invitada, compañera mía de trabajo increíble. Si le gustó cualquier pedacito, recomiende este episodio a sus amigos. Así sea, que era donde yo estaba hablando y no tenía nada que ver con teorías de conspiración, nada de eso. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos esta semana. Pásenla chipi.